En casa de Herrero, es radio.
Quedan 19 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo de la tertulia con Fernando Lázaro. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Leticia? Feliz año.
Feliz año. ¿Cómo estás?
Encantada de estar con vosotros otra vez aquí desde Siberia, esta Siberia que nos hemos inventado ahora.
La Siberia madrileña, ¿eh?
Totalmente.
Qué maravilla. Tú sin salir de casa, así que
bueno,
hay que
cuidarse. Días... era imposible. Intenté, ayer lo que preguntaba Federico, intenté salir de casa el otro día y me pegué una culetada. Vamos, hay que estar preparado porque llevamos por aquí, por el barrio mío. Ahora empieza a despejarse un poquito, pero había medio metro de nieve que se ha convertido en hielo, ¿no?
Claro, ahora ya no puedes ni siquiera clavar ahí un zapato. Ahora ya
nada,
el patinaje artístico.
Mi bota militar, que es la que llevo yo,
claro.
No te libra nada.
Hay que ver. Bueno, también tenemos otro aventurero que nos acompaña hoy, don Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Leticia? Buenas tardes.
¿Tu aventura qué tal, normalmente, para venir, aunque sea Es Radio?
No, bien, bien. Bueno, hay que reconocer que donde yo vivo las calles todavía no están limpias del todo y que ha habido que llevar el coche por encima de la nieve en algunos tramos largos. Pero en líneas generales, bueno, pues uno se desenvuelve como puede y hace de necesidad, vamos, de tripas corazón y de necesidad virtud. Así que nada, desde el lunes, bueno, al pie del cañón y yendo a la radio sin mayores problemas. Luego, eso sí, creo que lo más complicado está a la hora de transitar por la calle como peatón. Ahí hay que calzarse unas buenas botas y pisar sobre seguro porque la verdad es que está muy muy traicionero el terreno.
Sí, además es que es un ejercicio de alto riesgo, sobre todo porque algunos nos empeñamos en ir por donde han pasado los quitanieves, es decir, por la carretera, por donde van los coches, y cada día hay más coches,
claro,
que se animan, ¿no? Madrileños, claro, que se animan a coger su vehículo, y ahora hay mucho riesgo de atropello, mucho enfado, claxon, ¿pero qué haces? ¿Qué vas por mi carril? ¿No? Ahora ya empieza el enfado, que no sé si lo habéis notado vosotros. Ayer lo explicábamos aquí en las redes sociales, está habiendo una campaña impresionante contra, bueno, no solo contra Ayuso, sino también contra Almeida, contra el alcalde de Madrid. Hoy la portavoz Rita Maestre de Más Madrid en Madrid decía que la situación era caótica.
En primer lugar, que no es un partido, sino cualquiera que tenga ojos en la cara y viva Madrid, se asome a su ventana y vea que el 85% de las calles en Madrid siguen impracticables, que no hay autobuses, que no hay recogida de basuras y las bolsas se amontonan, y que, por tanto, el alcalde Almeida ni previó cómo preparar la ciudad para lo que estaba viniendo, ni tampoco está siendo ahora mismo capaz de ponerla de nuevo a funcionar. Una semana después, Madrid es un caos.
Hay mucho enfado, ¿eh?, en algunos sectores.
A ver, yo, fíjate, con respecto a esto, cuando escucho a Rita Maestre me pregunto, creo que es bastante lícito hacerlo, si otros dirigentes políticos que han estado también gobernando, Rita Maestre ha estado en la capital de España, serían capaces de hacerlo mejor. Creo que es demagogia decir que solamente, dice, el 87% de las calles de Madrid no se han limpiado, etcétera, etcétera. Me gustaría recordar que Madrid tiene 9.000 kilómetros de calles, 9.000 kilómetros, es decir, es ir a Moscú y volver, es decir, que no es fácil limpiar las calles de Madrid, de manera que la sensación, que se hayan limpiado más de 1.000 kilómetros de calles con lo difícil que es, porque no solamente hay que pasar la máquina una vez, hay que pasarla varias veces, creo que tiene cierto, bueno, que hay que tener cierto reconocimiento sobre esto. Ahora, ¿que se podía hacer más? Seguramente sí. Que se puede criticar más, seguramente también. Y que se puede criticar menos, estoy absolutamente seguro de que también. No es sencillo limpiar la ciudad, como no es sencillo tampoco prever la mayor nevada en Madrid de los últimos 50 años. Entonces, pues no sé, a lo mejor con Manuela Carmena, a los 10 minutos de haber caído la nevada del siglo, pues ellos ya eran capaces de tener, porque lo podían todo, la calle completamente limpia. Pero se hace mucha demagogia con esto. Quiero decir, la contienda política muchas veces, se les ve el plumero y tampoco es necesario andar criticando sistemáticamente a todas y cada una de las administraciones de las catástrofes naturales que puedan venir del cielo. Esto era muy difícil de contener, porque prever sí que se había previsto. Pero, oye, no sé, a lo mejor Rita Maestre sabe perfectamente cómo gestionar. Yo tengo dudas, pero, o sea, a lo mejor ella tiene la llave maestra para gestionarlo Nada, si ella es compañera de corporación municipal del alcalde Almeida, pues lo único que tiene que hacer es poner todos sus conocimientos al servicio de la alcaldía, que estoy completamente seguro que serán muy útiles y que sabrán y que serán muy bienvenidos por parte del alcalde.
Yo fíjate que creo, estoy convencido de que mi buen amigo Juan Pablo Polvorinos estaría tan asustado como estaría yo, solo imaginar que esta situación que estamos viviendo en Madrid la tuviera que gestionar un equipo de gobierno como el de Podemos. A mí me aterraría por completo. Pero ¿sabes fundamentalmente por qué? Porque ellos ya están en un gobierno, que es el gobierno central, y ellos tenían que tener la mayor responsabilidad del mundo en la gestión de la pandemia del coronavirus, y ya estamos viendo lo que están haciendo. Es decir, sale ahora Rita, bueno, yo entiendo en el papel de oposición, un poco todavía quizá temprano, ¿no? Porque además tendría que limitar, ¿a qué se refiere? ¿Solo a la capital? ¿O estamos hablando de la M40? ¿O estamos hablando también del aeropuerto? ¿O de qué estamos hablando? ¿De Toledo? ¿O de qué estamos hablando? Pero claro, aquí hay responsabilidades en la gestión de cómo se ha llevado, se ha hecho frente a esta catástrofe meteorológica, pues que afectan a ayuntamientos, afectan a comunidades autónomas y afectan al Ministerio de Fomento, fundamentalmente, o Gobierno Central. Yo creo que un espectáculo que hemos vivido, que yo creo que es un espectáculo, y ahí sí que hemos visto una falta de previsión brutal, ha sido la gestión de la limpieza del aeropuerto de Barajas, que corresponde a Fomento. Oye, ¿y qué ha tenido que ir la UME desde Salamanca para limpiar pistas? O sea, más sin previsión, es difícil. Ahora, yo, falta de previsión, pues sin duda alguna ha habido. Ahora, hacer una crítica política de eso, yo me resisto a hacerla globalmente todavía, ¿no? Tiempo habrá. Yo sí hago una crítica política de la valoración política que hace el ministro Ábalos de cuando salimos a la calle el ciudadano en Madrid con una pala a quitar el hielo que tenemos en nuestra acera, que intente ridiculizarnos y ningunearnos. No, hombre, no. A ver, señor ministro de Fomento, a ver si nos aclaramos, yo, a ver si algún día se le ocurre poner nuestra emisora, nos escucha y algo de caso nos hace, porque claro,
en iniciativa,
ya, pues no le vendría nada mal, pero bueno, en cualquier caso, la iniciativa privada, porque claro, si yo bajo y me calzo unas buenas botas y cojo una pala y limpio el hielo de mi calle y de mi zona, es una iniciativa privada, esa no hay que ridiculizarla nunca. Señor ministro, hay que apoyarla, hay que ayudarla, porque la nieve no entiende de público, de privado, de medio pensionista. No, entiende de que bloquea una capital y en este caso ha bloqueado media España. Por mucho que el ministro del Interior insistiera en que esto no ha sido una situación catastrófica, no se puede ridiculizar la actuación de la ciudadanía, como ha hecho este ministro, que me parece lo más deleznable de todas las comparecencias que hemos tenido que soportar estos días. Bueno, digo soportar porque al final va soportando, ¿no? Una tras otra, como todo el mundo intenta quitarse la responsabilidad y echar la responsabilidad en la acera de enfrente. Es como cuando intentas quitar tu nieve de la puerta y se la echas al vecino, que no solucionas la mitad del problema, solucionas el tuyo, sí, pero no solucionas el del
y que
demás.
Además, Lázaro, venimos del Juntos Podemos, hacer frente a la pandemia, vamos a ayudar al vecino,
sí, sí,
a salir a aplaudir todos juntos, esto es la única manera, o sea, es un llamamiento a la colectividad que ahora de repente, cuando parece que es el Partido Popular, Almeida o Ayuso, los que hacen ese llamamiento para que la gente también salga con una pala, con una cazuela, con lo que tengan para ayudar a los operarios, pues se les ridiculiza, ¿no? Y acordaos también de esa medida de Carmena, ¿os acordáis de que ella propuso que los niños salieran a la calle a quitar los chicles pegados de las aceras?
Dios mío.
Los propios niños a limpiar las calles de Madrid y fue criticado por una o dos personas.
Esa propia campaña, y perdóname, Juan Pablo, esa propia campaña de desprestigio a Pablo Casado, que es verdad que hace postureo, pues probablemente hace postureo, pero yo prefiero el postureo con una pala en la puerta, intentando mandar una foto de un mensaje en positivo, que, oye, que la comparecencia del ministro Ábalos en Moncloa con el traje bien abrochadito y pasando calorcito. No, hombre, no. métete en el 4x4, baja a la calle y haz como ha hecho el alcalde Almeida, que luego lo habrá gestionado mejor o peor, porque esto es muy difícil. Yo no le cambio las zapatillas, ¿eh? Estos días no le cambio las zapatillas ni al alcalde, ni a la presidenta de Madrid, ni incluso a la ministra de Defensa, ni al de Interior. Pero, oye, baja, cálzate y haz una rueda de prensa sobre el terreno y enséñanos a cómo están las cosas y enséñanos cómo se hace. Oye, es que el reportaje que ha hecho nuestro compañero Jaime de 24 horas con el alcalde te demuestra cómo el señor Martínez Almeida ha estado a pie de obra todo el día. Luego le saldrá mejor o peor porque tiene los medios que tiene. Porque tampoco tenemos un país preparado para hacer frente a estas inclemencias. Afortunadamente nos pasa cada 50 años. Pero hombre, ese es el ejemplo que hay que dar. Y la pala de Casado, pues también es un ejemplo que hay que dar. Que hay postureo. Naturalmente en todo lo que hace un político hay postureo. Pero puedes hacer un postureo de una manera o criticar el que lo hace de la otra. Y claro, es que ahí está la clave.
Yo cuando escucho esas declaraciones de Ábalos, me ha venido a la mente dos ejemplos que yo he conocido en primera persona y que explican muy bien cuando en los países y donde hay países del mundo que hay nevadas que son copiosas y no solamente una vez al año, sino dos o tres veces al año, lo público influye sobre lo privado. En Washington y en Berlín son las comunidades de vecinos las que tienen la obligación de limpiar la porción de acera que les corresponde y que está al lado de las fincas que ellos están donde las personas viven, y tienen la obligación de limpiarlo y adecentarlo. Insisto, la obligación. De manera que si pasa la policía por delante y ve que tú no has limpiado la parte de acera que te corresponde y la entrada en tu portal, te puede sancionar la administración pública. A ver, sin llegar a esto, porque en Madrid es verdad que no tenemos una cultura de la nieve, como sí que tienen en estos lugares, sí que es cierto que yo creo que la iniciativa ciudadana es fundamental. Quiero decir que, y lo hemos visto como muchísima gente ha salido con palas para limpiar aceras, para poder salir e incorporarse a la calle desde el punto de vista peatonal, pero hay muchos lugares del mundo donde eso se tiene que hacer porque es una obligación del ciudadano. Y porque en España tal vez estamos demasiado acostumbrados a que venga el papá Estado o la administración pública de turno y le exijamos que, como estamos pagando impuestos, pues tiene que haber un funcionario en cada esquina para limpiar la calle y para atendernos como es debido. Bueno, probablemente en España no pagamos impuestos suficientes para eso. Podríamos pagar más impuestos, sí, siempre se pueden pagar más impuestos, pero no se pagan impuestos para eso, ni tampoco se pagan en ningún otro país del mundo. Pero son los ciudadanos los que echan, los que salen y echan una mano, limpian con la pala, y por cierto, los que en algunos lugares del mundo también compran la sal, ¿eh? Que son las comunidades de vecinos las que tienen su pala, su saco de sal o lo que sea. Bueno, su saco de sal. Esto también requiere un debate porque no se recuerda mucho, pero el daño medioambiental que hace echar una enorme cantidad de sal en la calzada, eso muchos se olvidan y los ecologistas están callados y nadie dice absolutamente nada, pero la salinización de ríos que se provoca como consecuencia de echar toneladas y toneladas de sal a la vía pública es algo que está ahí y que se menciona muchas veces muy poco. Por cierto, hay lugares como Alemania, por ejemplo, en Berlín, donde como está prohibido echar sal, lo que se echa es serrín, que es eficaz, no es tan eficaz como la sal, pero es eficaz porque la sal derrite la nieve, o se echa tierra. Y de ahí la razón que en lugares como Berlín, cuando se echa tierra, la tierra se queda pegada a los pies, a las suelas de los pies de la gente. Y eso es, ese es el peor enemigo de los parques. Por eso en lugares como Berlín existe la costumbre, hay muchos otros lugares del mundo también, pero en lugares como Berlín existe la costumbre de que cuando tú llegas a una casa, para que no rayes el parque entero después de haber subido en invierno de la calle, te quitas los zapatos y los dejas en la puerta. Pero de lo de la sal no se dice absolutamente nada. No veo a las organizaciones ecologistas decir nada, de nada, de nada. Y supone un daño importante para el medio ambiente. Yo solamente por recordar
una idea, Juan Pablo. La semana que viene tendremos la queja. Permíteme, antes de nada, Juan Pablo, luego te doy la palabra, que salude a Pilar Gómez. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas
feliz
tardes.
Año. Después seguimos retomando el asunto, pero permitidme que es importante que hagamos una parada publicitaria, que tenemos que dar puntuales las noticias a las 6. Ahí está llamando a la puerta Verónica Jorro. Y antes, que nos demos una vuelta por la tienda de Libertad Digital, Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, Tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de primera división, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Consejería de Salud del Gobierno catalán ha detallado en un nuevo informe que contempla el posible efecto de la prórroga de las restricciones los dos escenarios con los que trabaja para las próximas semanas, en las que prevé entre 3.000 y 4.000 casos diarios de coronavirus durante las elecciones catalanas del 14 de febrero. Y es que allí la pandemia sigue su escalada sin control, que hoy ha notificado unos datos alarmantes: 122 fallecidos registrados en las últimas 24 horas y 4.500 contagios. Además, Galicia y Castilla y León han registrado el número de contagios más alto en un solo día de toda la pandemia. Y a esta hora ya conocemos los datos de la Comunidad de Madrid y no son buenos. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, así es. Empeoran todos los indicadores, han aumentado los positivos. La Comunidad de Madrid ha notificado 4.635 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Son 822 más que ayer. También aumentan los fallecidos. 41 personas han perdido la vida de ayer a hoy. En la jornada anterior fueron 31. Asimismo, el número de pacientes hospitalizados en planta han aumentado hasta 2.732. Hay 122 más que el día anterior y los pacientes en UCI suben hasta 446, 9 más que en la jornada de ayer.
Gracias, Paloma. Por cierto, que acabamos de saber que el Within Center ha ofrecido sus instalaciones al Gobierno de la Comunidad de Madrid como centro de vacunación. Y más cosas, la dirección de SEAT y los principales sindicatos de la compañía han acordado hoy un ERTE que afectará entre el 18 de enero y el 30 de junio a un máximo de 550 empleados sobre un total de 15.000 trabajadores. Recordamos que esta tarde he previsto una reunión entre gobierno, sindicatos y patronal con el objetivo de alargar la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo. Los sindicatos quieren que no se produzcan despidos en los 6 meses posteriores a la salida del trabajador del ERTE. Sobre el temporal, Castilla-La Mancha, al igual que está haciendo la Comunidad de Madrid, recopilará datos sobre los daños del temporal hasta el próximo martes 19 para decidir en ese momento si solicita al Gobierno la declaración de zona afectada por emergencia, la figura que antes se denominaba zona catastrófica. Sobre todo piden esa información a los ayuntamientos más afectados. Nacho Hernando es el consejero de Fomento de la Comunidad.
Y en especial aquellos ayuntamientos que más se han visto afectados, que puedan antes del martes comprometerse a poder solicitar esa declaración de zona catastrófica para poder darle aún mayores argumentos, datos técnicos y objetivos al Gobierno de Castilla-La Mancha en esa solicitud.
Y en Cataluña el gobierno separatista empieza a retirar simbología a favor de los golpistas de las fachadas de edificios públicos. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Así lo ha ordenado la Junta Electoral Central tras una denuncia interpuesta por Ciudadanos para garantizar la neutralidad de los edificios públicos en Cataluña, especialmente en periodo electoral, ahora a las puertas de conocer si el próximo 14 de febrero se celebrarán las elecciones autonómicas. En un comunicado, la formación naranja celebra la noticia que califica como un paso más en la libertad en Cataluña, así como en la democratización de las instituciones en esta autonomía. Aprovechando la precampaña, los de Carlos Carrizosa afirman que han vuelto a demostrar ser la única alternativa al nacionalismo en Cataluña.
En los deportes ya hay candidatos a la presidencia del Barcelona. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. La Junta Electoral del Barcelona ha proclamado de manera oficial a 3 candidatos para las elecciones a la presidencia del club. Son Joan Laporta, con 9.625 firmas válidas, Víctor Font, con 4.431, y Toni Freixa, con 2.634. Mañana viernes comenzará la campaña electoral, que terminará el día 24, día de las elecciones. Eso sí, mañana, tras la reunión con el gobierno catalán y Sanidad, se autorizará o no, o se aplaza dichas elecciones. Además, en baloncesto, los Brooklyn Nets han hecho oficial el fichaje de James Harden. Llega procedente de Houston Rockets para formar equipo con otras 2 estrellas, Kevin Durant y Kyrie Irving. Y en Fórmula 1, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, ha dado positivo por COVID-19. Se encuentra bien y aislado en su domicilio en Mónaco.
Gracias, Sergio. Vamos a ver cómo se circula a esta hora. DGT, María Lalinde, buenas tardes.
Muy buenas. buenas tardes. A esta hora son 392 las carreteras afectadas por el temporal, de ellas 26 son de la red principal. En Toledo continúan cortadas a camiones dos vías principales, la CM41 en Valmojado y la CM43 a su paso por Illescas. Además, otras 24 carreteras principales se encuentran en nivel verde, es decir, son transitables pero con precaución. 12 en Madrid, 7 en Toledo, 4 en Soria y 1 en Álava. En cuanto a la red secundaria, a esta hora hay 35 vías cortadas y en 53 es obligatorio el uso de las cadenas.
Gracias, María. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Son las 6:05, una hora menos en las Islas Canarias, y permitidme que le dé la palabra a Pilar Gómez, que al final, bueno, se ha quedado sin tiempo para poder opinar sobre cómo está siendo la gestión de Filomena en Madrid y si entiende el enfado de muchos madrileños, de Podemos, sobre todo de Más Madrid, ahí metiendo el dedo en el ojo a Almeida, porque dicen que casi después de una semana sigue todo igual, cubierto de nieve, no se puede tirar la basura, nadie la recoge. En fin, cuéntanos, Pilar.
Hola, buenas tardes. Yo creo que, hombre, es verdad que cuando paseas por Madrid, que yo hoy es el primer día que me he atrevido un poco a caminar más por la ciudad, pues sí, sorprende que hay muchas vías todavía que están tapadas el acceso, o vías principales como Castellana, que tiene las aceras totalmente llenas de hielo, porque ahora lo que hay es hielo porque la nieve se ha endurecido. Pero también creo que tenemos que saber que estamos ante una nevada histórica, que es imposible que tengamos todos los medios o las costumbres. Es verdad que decía Juan Pablo, todos esos países que claro que están acostumbrados a nevadas. Aquí el primer día que el alcalde y la presidenta de la comunidad hablaban de que los ciudadanos debíamos cada uno intentar limpiar nuestra zona, se puso el grito en el cielo. Es verdad que ni los ciudadanos estamos preparados ni las administraciones, y si ahora comprásemos muchos quitanieves o tuviésemos muchísimas máquinas de sal o más servicios de limpieza, seguramente o mucho ha cambiado el tiempo por esto del cambio climático, o tardaremos muchos años en ver una nevada como esta. Entonces creo que hay que verlo desde esa perspectiva, y me llama mucho la atención que sean las críticas de Podemos o Más Madrid. Bueno, más que me llama la atención que bueno, estar en la oposición, porque ellos no se han demostrado precisamente unos grandes gestores. No nos vamos a olvidar que el vicepresidente del Gobierno es de Podemos. Es un vicepresidente que siempre ha presumido de que quería tener una parte social, y aquí en esto del FIA hay mucha parte social, y no hemos visto al presidente o al vicepresidente ni un día intentando tomar ni una sola medida o apoyar o ofrecer, que es lo que hay que hacer en este caso, a las comunidades y a los ayuntamientos que tienen la gestión más directa, una ayuda o un solo proyecto. No he visto al vicepresidente Pablo Iglesias haciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, pues es muy fácil criticar desde su casa, su sofá o donde esté, porque pues he visto al ministro Marlaska, he visto a la señora Robles, he visto a Ábalos, he visto al presidente del Gobierno tarde, pero lo he visto, pero hay un vicepresidente que no ha hecho absolutamente nada. Y bueno, pues sí, es verdad que nos va a costar. Yo, pues hoy los taxistas te decían, pues se tenía que haber quitado la nieve antes, pero yo entiendo que es una situación que nos ha desbordado a los ciudadanos y a las administraciones, y que ahora hay que tener paciencia y bueno, pues trabajar en lo que se pueda para salir adelante, para que se valoren los daños y para que, creo que al final el Gobierno aceptará esa declaración de zona catastrófica.
Bueno, por cambiar de asunto, hoy tenemos que hablar también de qué va a pasar al final con las elecciones en Cataluña, previstas inicialmente para el próximo 14 de febrero, una vez fue inhabilitado el presidente Quim Torra, y que desde hace unos cuantos días el debate está en todos contra el PSC. O sea, todos tienen claros que tienen que posponerse por la situación pandémica que hay ahora mismo en Cataluña, con cada día más ingresos en UCIs y con 120 122 personas que han fallecido en un solo día y que, sin embargo, el PSC se resiste y hoy incluso el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado una entrevista radiofónica en la que insistía en que esta suspensión de ese trámite electoral sería realmente grave para la democracia. Lo escuchamos y lo comentamos.
No está contemplado en nuestro sistema la ley, la suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplado en nuestro sistema, en la ley electoral general. Y bueno, y esto no lo dice solo España o nuestra normativa, sino que es una esencia de la democracia. Tenemos que establecer mucha cautela ante una falta de previsión legal, suspender la democracia, porque bueno, puede traer muchas consecuencias que no son buenas para la democracia.
¿Se suspende la democracia?
En fin, me parece a mí el señor Campo, con todo mi respeto, es un temerario, porque si no está previsto esto en la ley, tampoco está previsto 500 muertos todos los días. Y es lo que tenemos encima de la mesa. Es decir, yo fui muy crítico con la convocatoria electoral, tanto en el País Vasco como en Galicia, cuando se produjo, y estábamos todavía saliendo de la primera fase. Estamos entrando en la tercera fase, entrando en el tercer escalón. Es decir, no hemos llegado al culmen, y además se calcula que puede ser el punto álgido a mitad de febrero. Es decir, es que el problema es que al PSC, al PSOE, al gobierno, a Moncloa, se le han visto las vergüenzas, y lo ha puesto de relieve cómo han utilizado la candidatura de Illa y cómo es el candidato a ministro. Y lo que quieren es correr, porque quieren que sea ahora para el 14 de febrero, porque si no, el efecto, como le autodenominan ellos desde Moncloa, el efecto Illa, que así dibujan algunas encuestas, que yo creo que tienen, en fin, la credibilidad propia de quien casi las encarga, pues pierde fuerza, pierde fuelle. Yo creo que, de todas maneras, al margen de lo que decidan mañana, que yo creo lo lógico y sensato será aplazarlas, no sé por cuánto tiempo, pero aplazarlas, porque ahora mismo está todo el mundo reclamando medidas de encierro y de quedarte en casa. Oye, en mi pueblo, ahí en La Rioja, con perdón lo de pueblo, es que a las 5 de la tarde se cierra todo el comercio. ¿Qué haces? ¿Unas elecciones que a partir de las 5 de la tarde no se pueda votar? ¿Y votas solo por la mañana? ¿O amplías? ¿O para votar si dejas hacer, ministro de Justicia? Me parece de una sinvergonzonería terrorífica. Además, y el papel de Illa, que era el hombre serio, el hombre educado, el hombre, ¿sabes?, el hombre moderado, resulta que es a mí me parece, de lo más deleznable que ha pasado en los últimos lustros por la política española. Tú no puedes ser candidato en estas circunstancias, ni mucho menos utilizar tu poltrona de ministro para ganar votos en medio de una pandemia. Es que me parece todo muy canalla. O sea, cuanto más le doy vueltas y más le doy vueltas y más le doy vueltas, os reconozco que más me duele el estómago. Porque me parece que es intolerable. No queda más remedio que tolerarlo, hasta ahí podíamos llegar, pero es intolerable. Y lo que más me produce todavía más rechazo, que encima esa candidatura tenga fuerza. Lo cual me da la sensación de que la sociedad catalana de verdad está bastante malita de la interpretación política. Porque no solo la gestión del señor Illa en la pandemia ha sido, no te digo un desastre, sino políticamente falsa y mentirosa y basada en las medias verdades siempre, sino que además ha sido catastrófica. Estamos hablando de una gestión de una pandemia con más de 70.000 muertos y que a día de ayer, yo le tuve que oír una de las últimas conferencias que tuvo, dijo, es que nosotros no pasa nada porque sabemos cómo se arregla esto. Coño, pues aplícalo. Si sabes cómo hay que arreglar esto, aplícalo, porque no hay solución. Han tirado, no vamos a entrar en el detalle de uno a uno de cómo ha gestionado este gobierno el coronavirus, pero hombre, desde luego la gestión de este ministro de Sanidad es para haber dimitido, no te digo a los 15 días, pero a los 2 meses.
Pero, a ver, por aportar un dato muy brevemente, un dato, si uno escucha la entrevista al completo, lo que viene a decir Salvador Illa es que ante unas elecciones de la magnitud de las que se celebran en Cataluña, ojo, estamos hablando
Campo,
de...
Campo, ¿no? El ministro Campo.
Sí, el ministro Campo, el ministro... el ministro Campo...
Estamos hablando de Illa porque ya hablamos del candidato universal.
No, digo que cuando dice el ministro Campo que unas elecciones de esta magnitud no se pueden aplazar así una cosa... Es verdad que la comunidad autónoma catalana son 8 millones de personas y es verdad que junto con Madrid o Andalucía son las elecciones autonómicas con mayor volumen de población que se pueden hacer en España. Esto es cierto. Lo que pasa es que, a continuación, lo que dice el ministro es no está contemplado en la ley, pero se puede hacer. Yo tengo la impresión de que el ministro Juan Carlos Campo es muy consciente de cuál es la estrategia que tienen preparada desde el gabinete de Iván Redondo, que es intentar aprovechar la exposición mediática que tiene Salvador Illa en un momento como el que nos encontramos, en el que se están, o el que Moncloa pensaba que las vacunas iban a influir de una manera muy positiva para la imagen del ministro, y se les está viniendo un poco abajo el tenderete, entre otras cosas porque el ritmo de vacunación es considerablemente más lento de lo inicialmente prometido por el gobierno. Y luego hay algo a mí en lo que me gustaría poner el acento, y es en el enorme conflicto de intereses que se genera con una persona que está manteniendo los dos puestos al mismo tiempo, el de candidato y el de ministro de Sanidad, y me parece sospechoso, hombre, es cuanto menos como para hacérselo mirar, que todos los partidos de Cataluña quieran aplazar las elecciones, a excepción del Partido Socialista de Cataluña. ¿Por qué exactamente? ¿Y cuál es la motivación exacta que lleva al ministro Salvador Illa a poner en riesgo a la población, jugando con algo tan importante como son las vidas de la gente? Hablando de Salvador Illa, la verdad no me sorprende mucho, pero yo creo que hay que ser responsable y entender que si los analistas y los científicos catalanes que tiene el gobierno catalán dicen que el pico de la ola va a ser en torno a la primera semana de febrero, me parece una absoluta irresponsabilidad pretender llevar a la población a colegios electorales una semana después. Yo no lo entiendo y no tengo ninguna duda, ninguna, de que al final el gobierno de España, Salvador Illa, va a terminar claudicando y que las elecciones serán 16 o 30 del mes de mayo. No albergo muchas dudas sobre esto, porque la situación epidemiológica va a obligar a ello.
Pero llama mucho la atención precisamente eso, que la irresponsabilidad de intentar mantener unas elecciones que, oye, hay que recordar que el mismo derecho, aunque tengan menos población, tenían los vascos y los gallegos, y se retrasaron esas elecciones y se celebraron cuando se pudieron celebrar y no ha ocurrido absolutamente nada por ello. Entonces, está claro que el ministro Illa, que es el que mejor debería manejar los datos, está aquí dejando claro que hay una parcialidad, porque ahí están pensando como candidato desde el PSC y no puede ser. ¿Cuántas veces hemos dicho que ella no podía ser candidato y ministro, que todo iba a estar manchado por esa sombra de falta de independencia? Y aquí creo que se está viendo. Por suerte, son unas elecciones que se van a aplazar porque, como mucho, se podrá ir a la Junta Electoral Central. Había esas dudas y decían que la Junta Electoral Central de Cataluña... si veía que no había un acuerdo, diría que hay que celebrarse, pero creo que ningún partido al final va a acabar recurriendo, por la información que yo tengo, ni siquiera el PSC, y se aplazarían. Pero es que RC es un partido al que no le interesan en absoluto que se retrasen las elecciones, porque todo el tiempo que esté en un gobierno o en una presidencia interina le está desgastando, pero creo que aquí está poniendo por encima la situación epidemiológica, y me llama mucho la atención que sea precisamente el titular de Sanidad el que intente jugar una baza de sorpresa, que más que sorpresa es una broma de mal gusto, porque en ningún otro país se permitiría esto, en ningún otro país.
Pilar, sí que es verdad que hay algo en lo que yo estoy pensando constantemente, que es en si efectivamente se están tramitando los indultos en el sentido en el que está, en el que sospechamos que lo está haciendo el gobierno. Si las elecciones catalanas son finalmente en mayo y los indultos llegan antes, eso particularmente yo creo que si los indultos al final son se llevan a cabo, como así parece o así pretender el gobierno de una manera un tanto soterrada, yo creo que esto perjudicaría enormemente los intereses de Salvador Illa con respecto a una subida de Ciudadanos, porque, ojo, el PSC y Ciudadanos no son dos partidos políticos donde los vasos no sean comunicantes, no, todo lo contrario. y tengo la impresión de que esta puede ser uno de los motivos por los cuales el gobierno esté temblando ante la sensación que pueda tener de que si tramita los indultos y al final son lo que son, pues...
Pero fíjate lo fácil que tiene el gobierno no temblar, que no indulte, sí. Si es que depende de ellos. Es decir, si no le beneficia los indultos, hombre, creo que una mayoría de la sociedad agradecería que no diese esos indultos, porque vamos... Son los indultos. Esta gente no ha cumplido ni una mínima parte de su pena, porque son personas que fueron condenadas hace apenas un año y que sí, llevan en la cárcel, pero perdona, están condenados a 15 años. Entonces, oye, me parece que es una pescadilla que se muere la cola. Si al gobierno no le interesa, es que lo tiene facilísimo. Pero es que además estamos hablando de salud y Cataluña está en unos niveles desastrosos. Y vamos a ver el señor Simón, ¿qué nos cuenta hoy? Porque creo que se nos ha vuelto de las manos la tercera ola, que estamos siendo muy responsables con lo de confinar o no confinar. Yo no he defendido, a mí me parecía una locura un estado de alarma y que estuviéramos tantos meses confinados, pero quizás ahora que está todo parado porque dicen, bueno, es que si confinas se para la economía, pero si las comunidades están cerrando los bares, están cerrando las tiendas, a lo mejor hay que hacer un confinamiento corto y preventivo y decir, bueno, vamos a parar, vamos a intentar parar 10 días, una semana.
Lo que sí hay que hacer, Pilar, es centrarse en la gestión de la pandemia. Es decir, dejar de hacer política bananera como hace Illa, como hace el presidente del gobierno y su vicepresidente. O sea, que sobre la tela de debates, si hay que indultar a los golpistas o no, en fin, es que no lo entiende nadie. O sea, arréglalo, que tenga que decidir el ministro de Sanidad si se celebran unas elecciones en las que él es el candidato, es de República Bananera. O sea, es tremendo. Es decir, vas a indultar a unos tipos, además, que han dicho que cuando puedan lo van a volver a hacer. Es que no han dado la menor muestra de arrepentimiento. Y vas a indultarlos, bueno, primero tendrás que escuchar al tribunal sentenciador. Quiero decir, que por lo menos, que ya que lo van a hacer, porque lo van a hacer, no tenemos ninguna duda ninguno, ya veremos bueno, a ver yo, en qué tiempo, no en sé, qué momento. No, hombre, la otra posibilidad es no, yo tengo la única duda que tengo yo, y además seguramente coincidiremos, Pilar, es si lo que van a hacer es una trampa, modificar la ley, con lo cual modificas la ley, les beneficias y entonces ya te ahorras el indulto. Pero a todas luces, para la ciudadanía, es un indulto encubierto. O sea, que me lo vendan como quieran, pero van a hacer una ley ad hominem para sacar de la cárcel a los golpistas que intentaron destruir este Estado. Y la va a hacer Pedro Sánchez, que por cierto se sigue comiendo la boca con la cuadrilla de los Oteguis. Otegui, que como bien contábamos hoy en el periódico, sigue reclamando el voto y que se afilien a Bildu de los asesinos de ETA. Esos son los socios, esos son los amigos de Pedro Sánchez con los que va a apoyar un indulto de una manera clara, vía BOE, firmado el indulto o con una reforma legal que es de tapadillo y a todos los efectos es lo mismo. La sinvergonzonería, yo insisto, es, a ver, esto es como lo de la Filomena. Llega, irrumpe la Filomena y al final tiene que llamar el ayuntamiento y recurrir a los militares. Fantástico. Y a los 10 minutos los militares están sobre la marcha. Bueno, ¿y por qué no ponemos en marcha a los militares y al sector privado para vacunar? ¿Queremos hacer las cosas bien? Pues tira de todos los recursos sabidos y por haber. Es que no cabe en cabeza humana lo que está haciendo este gobierno con eso.
Sí, Pilar. No, que en ese caso hace la cogobernanza. Si el problema es que tenemos un gobierno que, además, ahora todo el mundo, cuando tú dices el argumento de quiero que el gobierno sea el que lidere, dicen, bueno, es que antes las comunidades querían sus competencias. Es que de verdad que me da igual, yo siempre repito lo mismo, estamos en una pandemia, en una situación excepcional y no podemos funcionar como si no la tuviéramos. Por lo tanto, el que tiene responsabilidad de liderar es el gobierno de la nación y de tomar las decisiones que tenga que tomar. Y si hay una comunidad que no toma una decisión con la que el gobierno esté de acuerdo, lo siento, por eso hay un estado de alarma, más allá de para que Sánchez no aparezca por el Congreso. Hay un estado de alarma para poder tomar una serie de medidas y que hay que modificarle, que se modifique. Pero lo que no puede ser es decir, con la cogobernanza al final no se hace nada. Hizo lo mismo con el temporal, cogobernanza, y ahora si acaso ya aparezco yo y veo qué puedo hacer. Es que no, es que hay que ayudar porque estamos ante situaciones excepcionales. La pandemia, por supuesto, y la nevada en otro nivel. Pero son excepcionales y tiene que liderar un gobierno. Es que yo no veo a Merkel diciendo la cogobernanza. Bueno, pues ha tenido sus problemas, sus más y sus menos con sus Länder, pero luego tienen una política común. Y es que aquí no puede ser. Es que ahora, como hay que tomar la decisión de confinar, no dejo a los presidentes autonómicos que sean ellos los que digan las cosas que no nos gusta escuchar. Pero ahora a ellos, a Moncloa, por lo que sea, no le interesa. Ese discurso ahora es el de, hombre, la economía... Pues yo, sinceramente, si vamos a estar salvando las cosas, insisto, yo no he estado a favor de un confinamiento largo nunca, pero si vamos a estar salvando las cosas, que vamos a estar dentro de 2 meses, la Semana Santa un poco sí, el verano un poco sí, pues a lo mejor es que hay que tomar otra serie de medidas y ver si realmente podemos dar un paso más grande.
No, lo que es incomprensible es que salga el otro día en rueda de prensa Salvador Illa a decir que ha sido una ventaja lo que nos ha dejado Filomena y que nos ha dejado... Lo más positivo que nos ha dejado es que haya un confinamiento casi obligatorio como consecuencia de que haya nieve en la calle, porque esto minimiza los contagios, etcétera. Bueno, si Salvador ya hubiera profundizado y mirado un poco más allá en el argumento que él mismo estaba exponiendo, se hubiera dado cuenta de que realmente lo que él está diciendo es que lo que mejor viene es
el confinamiento.
Es un confinamiento. Entonces, es una cosa que llama la atención. Esta reticencia del gobierno a tomar medidas cuando realmente el gobierno, yo no sé si es consciente de al final lo que está haciendo es tirar piedras sobre su propio tejado. Porque si hay más muertes, si la economía va peor, etcétera, etcétera, al primero al que le van a ir a pedir explicaciones es al gobierno de España. Es verdad que el gobierno cree que van a ser las autonomías, vale, perfecto, muy bien, pero al primero que le van a ir a los ciudadanos va a ser al gobierno de España. Y cuanto más tarde, cuanto más tiempo tardemos en salir de esto, más tarde llegará la recuperación. Y
yo
más
no sé,
tarde
vosotros,
podrá decir el gobierno que estamos
disculpa, hablando. Yo creo que, no. Yo sigo teniendo la misma sensación que tengo durante meses y meses y meses cada vez que sale el portavoz oficial del Ministerio de Sanidad a contarnos cómo evoluciona la lucha contra la pandemia. Yo cada vez que sale el señor Fernando Simón, pues chico, es que me retrotraigo al principio de las actuaciones y veo que es que seguimos teniendo a un mono con una pistola gestionando esta crisis. Pues claro, es que salga el otro día a decir, yo me quedé con dos cosas otra vez. Una, la culpa de la tercera ola es nuestra, es de los ciudadanos. Bueno, no niego que obviamente hay una parte de responsabilidad ciudadana enorme en que se produzcan contagios, pero hay otra parte importante, muy importante, esencial, que es de los que mandan en este país y los que en teoría son los expertos y que fijan los mínimos de convivencia para las semanas de Navidad. Y eso no lo han hecho los ciudadanos, lo han hecho ustedes, los políticos, entre ellos Fernando Simón. Y ya, para colmo de males, cada vez que, ya, de hecho, escuchaba y me temblaron las piernas cuando dijo que la variante del coronavirus británica, bueno, que tampoco va a ser para tanto. Dios santo, no puede ser. Es que es lo mismo otra vez. Es que estamos en un bucle con este hombre.
Pero cuando dice eso,
si estás muy cansado, si yo admito que el día a día es muy duro y que está siendo intenso, pues chico, oye, pues deja a otro que tire del carro y deja de tomarnos el pelo.
Pero Fernando, cuando dice eso Fernando Simón, tú ya sabes exactamente lo que va a pasar.
Pues es que eso es lo triste,
hombre, pero eso es lo triste.
Claro.
Estamos hablando de vidas.
Claro.
Es terrorífico porque es de una frivolidad, viendo que Alemania, que Reino Unido, que todos están padeciendo lo que es esta cepa y que lo que hace es aumentar los contagios y de repente, es que yo de verdad no entiendo de esto, pero te dicen... Alemania, Reino Unido, es una cepa que lo que hace es que es mucho más contagiosa y de repente se disparan los contagios, hombre, es que no hace falta ser científico, es simplemente tener un poco de sentido común y para ver que podía llegar y que podía pasar aquí. Tienes a los médicos desde hace más de un mes diciendo, ojo las UCIs, y volveremos a tener saturadas las UCIs, aunque los profesionales de la medicina nos hayan dicho hace meses que esto iba a volver a pasar, porque aquí hay alguien que no quiere escuchar. Y entonces, al final, a mí lo que me da pavor es que cuando tú hablas ya de 480 muertos en un día, son muchos muertos otra vez, muchos, muchos muertos. Y cuando viene y nos dice el ministro, van a venir semanas muy difíciles. ¿Y qué? Bueno, ¿y qué va a hacer usted? ¿O qué es esto? ¿Me va a decir que van a venir semanas muy difíciles?
¿Va a hacer mítines desde Moncloa?
No, pero es que yo quiero que hagan algo. Es decir, a mí me puedes pedir... que respete unas reglas, que me quede en casa, que no haga reuniones, pero tu responsabilidad como gobernante, perdona, es que aquí hay que recordar qué hizo Churchill, sangre, sudor y lágrimas, pues a lo mejor pierdes unas elecciones, pero ganas una guerra. Pues ahora hay que actuar así, es que estamos con una pandemia y no podemos estar con el cálculo electoral. Y hay que coger y la gente dice, la gente, oye, lo que tienes que hacer es poner multas, tal. Bueno, pues si no funciona y vimos que la otra vez para parar había que ser, porque la forma de poder poner multas es estar todos encerrados, si no ahora es dificilísimo. Tú y ahora a la Guardia Civil, a la policía, si es que yo no creo que haya ni capacidad para estar viendo si hay 5 en casa, 4 o 10.
No, eso es inviable, porque además no tienen potestad legal para acceder a tu domicilio, salvo que tú les abras la puerta. Si no, la Guardia Civil ni la policía puede entrar en casa de nadie si no es con una orden judicial. Eso, de momento, está así, afortunadamente, porque con este gobierno uno se asusta de lo que puede llegar a hacer. Imaginaros si pudiera Pablo Iglesias dar una orden a policía Guardia Civil para que no entrara. Pero en cualquier caso, en lo que decías, Pilar, sí es verdad que la policía, Guardia Civil, militares, o sea, no tienen una potestad. Cuando dice la Comunidad de Madrid, vamos a acotar por zonas, bueno, pues sí, yo creo que lo que hace realmente es un aviso a la ciudadanía para que sepa cómo está su zona y sea responsable, porque físicamente tú no puedes controlar que no cruces una calle porque estás pasando de distrito y estás yéndote de tu zona que está muy contaminada a una que está sin contaminar. Es imposible de controlar, pero sí, ciudadanía también necesita un poquito de sentido común.
Yo creo que es triste decirlo, pero por la vía de los hechos, el gobierno de España o el Partido Socialista está demostrando, y es duro también decirlo, pero está demostrando que le importan más los votos que las vidas. Yo lo lamento, pero es que es así.
Bueno, señores, aquí lo tenemos que dejar. Fernando Lázaro, Juan Pablo Polvorinos y Pilar Gómez, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Gracias.
Un beso fuerte, adiós.
Nos hablamos en los próximos días, nos volvemos a escuchar. Así llegamos hasta las 8, hasta las 6:31, una hora menos en las Islas Canarias. Un buen momento para recordar que todavía estamos a tiempo de reservar uno de los mejores regalos con los que nos podemos encontrar, que le podemos hacer a la gente de nuestro alrededor y además ayudan a Libertad Digital, Nayara.
Así es, Leticia, porque con motivo de la celebración del 20 aniversario de Libertad Digital lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons. Están fabricados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, cristal de zafiro y cuentan con 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos de edición limitada y vienen numerados, hasta 999 unidades. Los podemos adquirir en la web www.yoquierouno.com. Ahí verán todos los modelos disponibles con sus características y el precio 325 euros con los gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Rabio.